Bienvenidos y bienvenidas al episodio 156 de Verde Menta, el podcast de Bohong Feng Shui. Un podcast para personas que quieren que el mundo cambie y, lo que es más importante, quieren ser parte de este cambio. Mirad, esta semana justo he hablado con una persona a la que a su hijo le han hecho bullying durante tiempo, y me explicaba a esta persona lo mal que lo han pasado, era la madre, lo mal que lo han pasado estos meses, no sé si meses o incluso un año, no sé, pero durante tiempo, en el cual, pues bueno, en los últimos tiempos su hijo ha tenido que dejar de ir al colegio durante 2 meses por recomendación de una terapeuta. Y suerte, porque al final hay casos pues en los que la persona que lo sufre no dice nada y no se da esta situación, que en este caso, pues bueno, por suerte, pues la persona, el niño lo dijo, y bueno, pues han podido ir a un terapeuta y han podido solucionar gran parte del problema. Me imagino que, bueno, pues eso es más tiempo, pero al menos, ¿no? Así el primer golpe ya se ha parado y bueno, parece que todo se está colocando en su sitio, cosa que me alegra profundamente. Pero escuchaba a esa madre y me imaginaba la impotencia, la rabia y el miedo que ha tenido que sentir ella y toda la familia al final, hermanos, abuelos, padre, todo el mundo. Han tenido que sentir una impotencia, una rabia y una ira fatal, porque al final lo que más quieres en tu vida, ¿no? Ahora hablando ya, pues cuando hablaba con la madre, ¿no? O sea, al final es lo que más quieres en tu vida, lo que más has protegido, pues de repente sabes que lo está pasando fatal, le ves mal, le ves triste, le ves decaído, le ves ¿no? Pues sin ganas de nada, sin hambre, sin nada, y tiene que ser horroroso ver eso. Y no solo eso, sino que es que encima está en peligro, hay un peligro real también ahí, ¿no? Y bueno, ya no quiero ni imaginarme el hijo lo que ha tenido que pasar, o sea, lo inimaginable que te estén haciendo esto en primera persona, o sea, verlo es horroroso, pasarlo, pues me imagino que es igual o más, ¿no? Pues esta madre me decía que lo que más, lo más que les ha pasado a las personas que le hacían bullying a su hijo es que los han expulsado 3 días del cole. Ya está. 3 días que según cómo, han sido unas vacaciones para estos chicos, porque yo dudo que hayan estado, ¿no? Te expulsan a casa, en teoría, pues es para que hagas un cambio. En 3 días poco se puede hacer, es verdad, pero bueno, se entiende que son 3 días para que reflexiones, ¿no? Para que estés en casa pensando o hablando con alguien que te pueda ayudar a no hacerlo más, a no tener esa, ¿no? Esa intención o esas ganas de volver a hacer daño físico o verbal o emocional a otra persona. Pero claro, si te expulsan a casa 3 días, pero esos 3 días no haces nada, si no hay nadie que está ahí diciéndote, ¿no? O preguntándote qué te pasa, por qué has hecho esto, cómo te sientes, si no hay nadie ahí, pues al final son 3 días que, bueno, pues lo mismo estás, no sé, jugando la PlayStation, y ahí el problema no se acaba. Yo estoy convencida, estoy segura de que quien hace bullying puede estar luchando con problemas internos graves. Al final, cuando alguien hace eso, desde luego, pues no sé qué cosas puede pasarle, ¿no? Pero desde una baja autoestima, problemas familiares muchas veces, experiencias pasadas, pues no sé, de abuso, de trauma, no sé qué es lo que hace a una persona que, pues eso, ¿no? Que lleve a hacerle bullying a otra persona. Imagino que quien hace bullying lo hace como una forma de sentirse, no sé, importante, poderosa, o de desviar la atención de sus propias inseguridades, ¿no? Al final, es probable que quien lo hace pueda haber sido incluso, no sé, pues testigo de comportamientos similares en su entorno, en su familia, o no, entre sus amigos, algo que normaliza, o en el barrio, ¿no? Algo que, bueno, pues que no lo ve ni mal, ¿no? Yo comprendo eso, comprendo que todos tenemos nuestras historias, porque al final hacemos lo que podemos con lo que sabemos y con el nivel de conciencia que tenemos, solo faltaría, eso está claro, ¿no? No se nos puede pedir más, empezando por mí y acabando por mí. Yo tengo mogollón de defectos y de traumitas y de cositas que me han pasado que hacen que sea la persona que soy hoy, y por eso pues siempre estoy intentando comprender y aprender más y hacer terapias y cosas para entender, ¿no? Por qué me comporto como me comporto, por qué pienso como pienso, por qué hago lo que hago, porque hay cosas que son muy inconscientes, ¿no? Entonces yo comprendo. Imagino que cada uno, igual que yo, pues todos estamos en nuestras propias batallas, ¿no? Intentando salir de todo eso que, pues bueno, pues que nos preocupa. Pero independientemente de que todos tengamos nuestras cosas, el tema este del bullying hay que pararlo. O sea, Yo ya sé que no existe víctima sin victimario, sé que todo es parte de un aprendizaje y que todo nos hace más fuertes, yo lo sé. Ya lo sé, que todo al final acaba siendo, siempre al final cuando pasamos una situación mala, siempre acaba habiendo un regalo detrás, ¿no? Siempre hay ese crecimiento detrás, pero es que se oyen demasiados casos de bullying y mirad que yo no veo la tele y no escucho la radio, pero aún así me entero de muchos casos de bullying. Es como, imagínate, si estuviera más enchufada de lo que no sé qué puede estar pasando ahí fuera, pero la verdad es que me asusta un poco y me asusta sobre todo porque algunos tienen un fatal desenlace, y más ahora con las redes sociales y con, ¿no?, con lo conectados que estamos todos todo el tiempo, pues se puede hacer muchísimo daño, ¿no? Puedes hundir a una persona con un simple comentario en Instagram, ¿no? Otro día estaba viendo una cuenta de una persona famosa y, madre mía, la dejan a caer de un burro. Es como, ostras, pues si ya como adultos hacemos esto, ¿qué no van a hacer nuestros hijos, ¿no? Si nos creemos que porque una cuenta es pública podemos decirle a alguien que está gorda o que está delgada o que qué fea estás o que qué cejas o que qué pelo, es como, tío, ¿dónde nos hemos perdido? Porque esto yo por la calle yo no lo hago, y en redes sociales tampoco. Al final hay un protocolo, ¿no?, a seguir, y hay una, no sé, tienes que tener una educación. Tú puedes pensar, ostras, pues mira, esta persona pues se ha adelgazado, ¿no? Pues es verdad, todos nos adelgazamos, nos engordamos, nos arrugamos, nos salen canas. Bueno, sí, son cosas que pasan, no somos máquinas, somos personas. Y lo podemos pensar, ostras, pues mira, mi vecina se ha adelgazado. Pero tú no vas y le dices, chica, qué flaca estás, qué mala cara hace. Bueno, no deberíamos. O qué gorda estás, o qué fea estás últimamente, o qué mal vistes, o este vestido te queda fatal. Eso no lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa en redes sociales? Pues este linchamiento, claro, también lo viven muchos y muchas adolescentes. Entonces, claro, quizá un adulto, a ver, a un adulto le afectan, porque eso nos afecta siempre, a nadie le gusta que le critiquen, o sea, aunque te la rempampinfle todo el mundo, algo te duele. Pues imagínate a un adolescente que está todavía, que no sabe quién es, que las hormonas le van a mil, que aún no ha encontrado su identidad, que encima te digan qué feo, qué flaco, qué gordo, qué tal. Ostras, es muchísimo peor, ¿no? Y como os digo, es que a nadie le gusta sentirse excluido del grupo por un tema de supervivencia. Necesitamos ser aceptados, eso se sabe. Aunque pensemos que no nos importa, sí, necesitamos de alguna forma ser aceptados por el resto. Y en la adolescencia, como digo, pues si cabe, esto está mucho más marcado. El otro día vi un vídeo, que era un reel, creo, de Instagram, que hablaba de las... De los miedos que tenemos en cada etapa de nuestra vida. Entonces, pues al principio salía un bebé que, bueno, pues que un bebé lo que tiene miedo es de pasar hambre o de pasar sed. A partir de un año, decía, pues los niños tienen miedo a los extraños y a ruidos fuertes. Luego ya van creciendo y tienen miedo, pues, a los animales y a la ausencia de los padres, más o menos con 2 años, con 3 a la oscuridad y a las máscaras, con 4 a las alturas y a los castigos, con 5 era a las lesiones corporales, con 6 años más o menos miedo a los fantasmas y a los seres sobrenaturales, y así va subiendo, ¿no? Pues a partir de los 8, pues empiezan ya, o 7, 8 más o menos, tema de la muerte, también miedo a los exámenes, ¿no?, las cosas que nos ponen a prueba, y luego ya, pues conforme ya van creciendo, pues sobre los 10, sí, más o menos iba por ahí, y luego ya salía de los 11 a los 16, que el miedo que había era miedo al rechazo del grupo de amigos y también al aspecto físico. De aquí va subiendo, ¿eh?, porque luego hablaba de miedo a la autoridad de los padres, pérdida de autoestima, rechazo sentimental cuando tienes 20, 25... Luego no sé qué edad era, que era, bueno, ya miedo a la enfermedad, quizá hacia los 40, ahora no recuerdo si decía más o menos por ahí. Y luego ya miedo, pues, a la muerte, y luego ya cuando eres mayor a la muerte no, pero sí a la soledad. Bueno, diferentes miedos en diferentes etapas. Pues no me voy a alargar mucho porque si no ya me conocéis. Pues fijaros que los miedos de los 11 a los 16 años son el rechazo del grupo de amigos y el bullying se da en esas edades. O sea, la peor pesadilla de una persona con esas edades se cumple muchas veces, y es que me rechacen y que se metan con mi aspecto físico. Es muy chungo que tu peor miedo se cumpla. Imagínate, pues, que a un niño que tiene miedo a los fantasmas se le cumpla eso, o a una persona que tiene miedo a la enfermedad se le cumpla. O sea, es que es muy chungo que te ocurra el peor de tus miedos, la peor de tus pesadillas se está cumpliendo, ¿no? Yo creo que acabar con el bullying no solo es un tema de detener a los victimarios. El castigo no creo que sea la solución. Creo, o no sé si será esa, pero al menos no creo que sea la única. Creo que hay que enseñar a las nuevas generaciones a tratar con respeto, a educar desde la empatía, desde la tolerancia, pero es que desde muy pequeños. Si desde casa no enseñamos estos principios, esto no terminará nunca. No se trata de ponernos solo un lazo en la solapa y celebrar el día contra el bullying, que no sé si existe, pero al final muchas cosas, ¿no? Pues, se manifiestan de esa manera. Que está muy bien, te pones un lazo, está bien, pero eso no va a acabar con el problema. No solo se trata de denunciar o de manifestarse cuando pasa algo, que también está muy bien, pero no se trata de eso, eso no va a acabar con el bullying. No más bullying, sí, vale. Yo estoy a favor de no más bullying, pero ¿se está haciendo algo? ¿Alguien está haciendo algo en su casa? Por favor, en las escuelas. Ya sé que se están haciendo cosas en las escuelas, eso lo tengo claro. Pero, y desde muchas organizaciones, ¿no? Pero se trata también que desde, o sea, que desde muy pequeños, ¿no? Los que, bueno, tenemos hijos, o bueno, da igual si eres, ¿no?, tío, tía, o eres abuelo o abuela, puedes hacer. O sea, al final se trata de educar a nuestros hijos para que estén bien y tengan buenas intenciones, que sean buena gente y que ante el más mínimo indicio de que nuestro hijo habla mal o habla mal de un compañero o a la que vemos lo más mínimo, hay que trabajar en ello, no hay que dejarlo pasar. Mi hijo sabe que yo no soy de enfadarme, no suelo enfadarme, tengo carácter, pero no soy de saltar rápido, al final tengo mucha paciencia con el peque y bueno, pues le tengo que explicar 10 veces, le explico 10 veces. Pero sabe que hay una cosa que a mí me cambia la cara, yo creo que, o sea, me transformo, se me hincha la yugular y creo que la cara, o sea, me salen los ojos de las órbitas y todo, que es cuando veo maltrato animal, o sea, yo ahí no sé qué soy capaz de hacer. Y cuando veo maltrato a las personas, me da lo mismo que sea físico, verbal, o sea, me da lo mismo. Yo, un padre con su hijo que le esté dando, o con un animal, con un perro, o un niño con su perro, o un niño con el gato, o dos amigos, o sea, a mí la violencia y esas cosas de verdad que me ponen, pero sobre todo me ponen cuando hay abuso, cuando hay alguien que no se puede defender, o es más pequeño, o es más mayor, o es más débil, ahí me pone una mala leche que no lo puedo soportar. Y él una vez me dijo que bueno, pues que había hecho llorar a un compañero en clase, no sé qué le había dicho, no lo recuerdo, no era nada grave, sé que era algo, no sé, es que no me acuerdo, os lo prometo que si no os lo diría, no recuerdo qué fue porque fue hace tiempo, era un año y pico o así. Lo único que sé es que ese niño lloró, que su compañero lloró, y a mí eso, mira, no me estáis viendo la cara, pero estoy ya mordiendo los labios, porque cuando me dijo ese, le dije, bueno, llamamos ya a su madre, pero ya, y le pido yo perdón por la parte que me toca, y le pides tú perdón a la madre, y al niño también le pides perdón por lo que tú has hecho. Le pidió perdón y le prometió que no lo iba a hacer más, luego estuvimos hablando con la madre, y no pasa nada, si se ha olvidado, ya, pero había que hacerlo. Tuvimos esa charla y ahí se acabó todo. Nunca ha vuelto a hacer eso, hasta donde yo sé, porque seguramente me acabaría enterando, y si no, yo espero que si alguna vez hiciera algo, a mí me lo dijeran, pero vamos, sin ningún tipo de tapujo, y yo sería la primera que le diría, vale, thank you, voy ahora mismo y se lo digo, y vamos a hablar del tema, porque esto, o sea, insultar, él ya sabe que insultar, reírse de alguien, señalar, o sea, prohibido, ni reírse. Siempre digo, ¿a ti te gustaría que te hicieran lo mismo? No, pues no lo hagas. No, o sea, es tan fácil como no hacer a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. ¡Chimpón! ¡Mira qué fácil! La regla de oro. No hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. O dicho de otra manera, trata a los demás como te gusta ser tratado. Solo te tienes que acordar de esto. Si tú te acuerdas de esto, vas a ir bien por el mundo. Incluso sabe que cuando vamos por la calle, siempre le digo, si tú ves a alguien que te llama la atención por lo que sea, por su aspecto, por lo que sea que te llame la atención de esa persona, no le sigas con la mirada y no le señales. Tú sigues andando como si nada y cuando hayan pasado unos metros me preguntas lo que quieras. Mamá, ¿por qué esta persona andaba así? ¿Por qué esta persona tenía el pelo asá? ¿Por qué esta persona iba a llorar? Me preguntas, pero por favor no hagas sentir mal a las personas. Yo creo que esto, desde pequeños, esto y otras cosas, tenemos que, ¿no?, que ponerles, vamos, siempre dicen que la madre de la fijación, no, la repetición es la madre de la fijación, ¿no? Pues eso, hay que repetir y repetir hasta que eso quede, vamos, como un mantra de no te ríes, no insultas, no señalas. ¿no? No te ríes, no criticas, no condenas, no juzgas, no nada, nada. Lo que me tengas que decir, me lo dices, lo hablamos, te lo explico. Si sientes rabia, me lo dices, lo que sea, pero no lo pagues con otro. O sea, el otro no tiene ninguna culpa. Si trabajar en esto implica que nosotros, en este caso, pues yo como madre o quien sea, como padres, vayamos a terapia, pues se hace. Anda que no he hecho yo sesiones con Susana de decir, tía, mira, me está pasando esto. Por ejemplo, pues no sé, el niño se me ha puesto malo. ¿Qué estoy haciendo yo que hace que se ponga malo? ¿O qué me he perdido? ¿O por qué ahora está enfadado? ¿O por qué ahora me contesta mal? ¿Por qué ahora dice palabras? O sea, dime qué tengo que hacer yo. Igual que cuando veía ese programa del César Millán, ¿no? El encantador de perros, que pues, al final iban los propietarios de los animales y decían, ayúdame con este perro que es muy agresivo. Y decía, no, el perro no necesita terapia, la necesitas tú, ¿no? Pues yo me lo aplico de decir, a ver, el niño está de mala leche, algo he hecho yo. Lo mismo que os decía en ese episodio de los animales, ¿no? Yo veo que la perra está nerviosa, me analizo a mí misma. ¿Estaré yo nerviosa? ¿Qué me está pasando a mí? Porque son un reflejo al final, muchas veces, ¿no? Yo pienso que eso, que tenemos que poner remedio, no solo mirando hacia afuera, sino mirar hacia adentro. Hay algo que estoy haciendo, dejando de hacer, que hace que este niño se comporte así. Quizá me está viendo muy nerviosa, quizá me está viendo que últimamente estoy, no sé, agresiva. O sea, ¿estoy haciendo algo yo? Puede que no, ¿eh? Pero puede que sí. Entonces, analizarnos nosotros también está muy bien. Porque yo creo que es que nadie es malo por naturaleza. Dudo que alguien nazca, ¿no? Puedes nacer con más carácter, con menos carácter, con más picardía, con menos picardía, pero estas cosas, ¿no? Yo creo que, o sea, malo, malo por naturaleza, no. Incluso la persona que hace las cosas más feas del mundo se funde con un abrazo o con un perdón. Ahora os iba a explicar un caso, pero no porque se me hará muy largo, pero hay un vídeo en YouTube que, bueno, pues que eso, ¿no? Que hay un asesino en serie que al que le, pues el padre de una de las chicas a las que este señor ha matado, pues le dice que cómo lo van a condenar. Bueno, al final os estoy explicando el vídeo, sí que me conozco. ¿Cómo le van a condenar a pena de muerte? Pues bueno, todo el mundo le dice de todo al señor, cosa que se entiende porque al final hizo cosas feas y que te destrozan la vida, pero uno de los señores, pues que está en el público, pues le había matado a su hija y él dice, te perdono. O sea, él dice, en un momento yo hasta dejé de creer en lo que creía, o sea, me destrozó la vida esto que hiciste, ¿no? Pero ahora te perdono. Pues cuando le dice él, te perdono, es la única vez no era un juicio, era como una despedida, porque lo iban ya, ¿no? Sabéis que en Estados Unidos la pena de muerte y tal, pues bueno, lo iban a matar y en ese encuentro con todas las familias de las personas a las que había matado, pues él, cuando le iban diciendo cosas, el asesino, cuando le iban diciendo cosas, él ni se inmutaba, tenía una cara psicópata, o sea, me da igual lo que me digas, ni fu ni fa, pero cuando llega uno, este señor, y le dice, yo te perdono, el tío se pone a llorar. O sea, es la única vez que hace una reacción, o sea, que se inmuta y se rompe en un mar de lágrimas. Me refiero a que ante el perdón y ante el amor, o sea, yo creo que no hay nadie que pueda, ¿no? Creo, no lo sé, quizá voy equivocada, pero creo que nadie es malo por naturaleza. Entonces, yo creo que las personas que se comportan de forma violenta también están llevando su mochila. No sabemos cuál. Y ya sé que a veces, o sea, y yo la primera, si intentamos entender desde la mente por qué alguien hace algo, no lo entendemos. Y hay cosas que desde la 3D, desde aquí, desde donde estamos viviendo, hay cosas que son imperdonables. Pero en otro plano, seguramente pues es distinto y seguramente hay una explicación, ¿no? Eso con Marta Salvat yo lo aprendí de... esto puede que aquí tú no lo puedas perdonar, pero si entendieras, si comprendieras que esta persona es igual que tú, lo que pasa es que lleva toda una mochila detrás que le ha hecho actuar así, pues seguramente desde otro punto perdonarías. Hay cosas que, ya digo, aquí en la 3D son imperdonables, ¿no? Entonces pienso que las personas que hacen eso, pues llámese bullying o otro tipo de violencia, pues al final tienen una mochila y que para que eso acabe, para que dejen de hacer eso que están haciendo, hay que ir a la raíz del problema. En casa hay que hacer un trabajo, como os digo, y en los colegios pues también tienen sus herramientas y hacen sus cosas, o eso espero, ¿no? Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras muchas personas ahora mismo están sufriendo bullying. Ahora mismo, en este momento que estoy grabando, hay alguien que está sufriendo bullying y no podemos pensar que esto se arreglará solo con 3 días de expulsión, que ya sé que es un método más, pero hay que hacer más, hay que rascar más, hay que ir al fondo de la cuestión, hay que hacer algo, yo creo que todos, como sociedad. Empezando por pues, educar a nuestros hijos desde muy pequeños a través del respeto, de la tolerancia, de la inclusión, todo eso es súper importante. Educarlos pues, de forma que cuando ven a alguien que les parece diferente, pues que por favor que consulten, que no critiquen. Nosotros también como adultos en Instagram, por ejemplo, en redes sociales, pues no criticar, no hacer daño a las personas. No te gusta una cuenta, pues no la sigas, pero no hagas daño. Porque el hecho de que bueno, a veces dicen, bueno, como se expone, bueno, también me expongo yo en la calle, la gente no me va linchando porque no le gusta mi vestido. Esa persona está colgando algo porque considera que es interesante y si no te lo parece, pues sales de ahí y ya está, pero no haces daño. Empezando también por no criticar, no condenar, no juzgar en general a nuestros amigos, a nuestras familias, a nuestros vecinos. O sea, si hiciéramos todo eso, yo creo que no habría, ¿no? No habría tanto problema. O sea, de empezar desde las bases a educar así, de ser, o sea, lo primero, ser la persona que quieres ver, ¿no? Es decir, yo soy así, por lo tanto los demás, ¿no? Mis hijos se comportan igual. O sea, y ser un ejemplo en eso y luego pues estar muy encima para que eso no ocurra, porque al final o quizá hoy es el mío, mañana es el otro contra el mío, y al final es como ni de mí para ti, ni de ti para mí, es como fuera ya, o sea, basta ya de todo esto, ¿no? Ojalá en el futuro no existiera el bullying, y yo sé que se puede hacer, porque la paz que anhelamos, ¿no? El mundo que queremos ver empieza en casa, es tan difícil y tan fácil como eso. Muchas veces queremos la paz en el mundo, pero la paz en el mundo empieza con la paz en casa. Si estoy todo el día mala leche, todo el día gritando, ¿cómo ver paz en el mundo? Si yo estoy todo el día enfadada o enfadado, ¿no? Entonces, lo que queremos ver, ese mundo que queremos ver, tiene que empezar en casa. Tenemos que ser, como digo, un ejemplo para nuestros hijos y para las siguientes generaciones. Y solo así acabará el bullying, y ya no solo el bullying, sino la violencia de cualquier tipo hacia los demás. Gracias por estar aquí. Una semana más, un episodio más. Deseo que estéis bien vosotros, vosotras, vuestras familias, vuestros seres queridos. Y nada, hoy voy con un tema que expliqué en la Academia Online de Feng Shui y que, bueno, me siguen preguntando bastantes personas. No es el tema que más me preguntan, pero es un tema que sí que me han preguntado algunas veces. Pues mira, este mes, no sé si 2 o 3 veces me han preguntado. Y siempre es un tema que, bueno, pues que tenía ahí pendiente de contaros. Así que os lo voy a contar hoy, que es cómo puedo hacer para vender mi casa. Hay casas que se venden muy rápido y hay casas que tardan muchísimo, y da igual lo que les hagas, que si le bajas el precio y le regalas un viaje a las, no sé, a las Islas Caimán, da lo mismo, esa casa no se vende. Y dices, ¿pero qué le pasa a esa casa? Pues bueno, hoy vamos a ver cómo podemos hacer que nuestra casa se venda más, o por qué no se está vendiendo nuestra casa. Podríamos enfocarlo de las dos maneras. Cómo hacer que nuestra casa se venda más, no, más rápido, y por qué no se vende nuestra casa. Qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Así que os voy a decir algunos tips para poder desbloquear si es que hay alguna cosa que está bloqueada para que pueda ir más rápido, ¿vale? Lo primero que hay que hacer cuando una casa no se vende, o lo primero de las primeras cosas, una limpieza energética. Pero vamos, con sentido de urgencia. Ya no solo es la limpieza física, ¿no? que siempre hacemos, o sea, la casa tiene que estar limpia para poder mostrar a los demás, pero ya no se trata de eso, se trata de una limpieza energética. Y no me refiero a una limpieza energética de las que podemos hacer nosotros o nosotras con agua, sal, aceites o palo santo y salvia. No, eso está muy bien, eso es un mantenimiento, bien. Pero yo estoy hablando de una limpieza profesional, de que alguien profesional te la haga. O si tú eres profesional, pues que ya sabrás que te la tienes que hacer. ¿Por qué? Porque en las casas, en algunas más que en otras, aquí, vamos, si no te gusta este tema de los fantasmas, pues pásate al siguiente punto porque voy a hablar de esto. En las casas muchas veces hay almas, hay entidades, hay cosas. O sea, al final nos pensamos, me decía otro día mi suegra, no, pero aquí no puede haber nada, porque fuimos a una casa y le dije, yo me salgo de aquí porque hay tal. Me dijo, pero es imposible, pero si en esta casa no ha vivido nadie antes, se construyó... Digo, a ver, ¿tú te piensas que solo hay almas donde había algo antiguo? Pues no, pues pueden estar en cualquier casa, sea antigua, sea nueva, da lo mismo. Es verdad que cuanto más antigua es una casa, más posibilidades, probabilidades por estadística hay de que pues hayan más cosas y no se ha limpiado nunca. Pero eso, o sea, al final, eso puede traspasar y eso puedes llevarlo tú, pues vienes de la calle y traes algunos aquí pegados y eso, pues bueno, pasa, o vas al tanatorio, vas a un hospital o nada, y se te van pegando y eso, pues bueno, pues lo puedes tener en casa y todo eso entorpece, desde luego que sí, sino que se lo digan a Olga, que por cierto, pronto tenemos un episodio con ella, que os va a encantar, con Olga de Tótem, que pues eso, ese es su trabajo, entre otras cosas, que hace a diario las limpiezas energéticas profesionales, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces simplemente hay almas en las casas y no hacen nada, son pesadas, pero nada, a veces son molestas y a veces son pues chungas, pues sí, con Olga siempre lo decimos, ¿no? Hay entidades negativas, aunque, ostras, no mola pensarlo, pero es que lo hay, oscuras, y eso está. Entonces, bueno, no es lo habitual, seguramente, no sé, ya nos lo dirá Olga, pero sí que lo hay. Entonces, ¿cuántas veces me he encontrado yo que una casa o un piso no se vende por este motivo? ¿No? Porque yo qué sé, pues porque a veces, no sé, la casa es una herencia familiar y la madre o el padre han fallecido y no quieren desde otro plano que eso se venda. O bueno, a veces no hay que ir tan lejos, ¿eh? Tampoco no hace falta que siempre sea sobre este tema, que influye mucho, porque si tú limpias eso, se desbloquea y la casa se puede vender. O sea, en 3, 2, 1 ya está. Era simplemente que había ahí algo o alguien pues, que no quería que vendieras por lo que fuera, o porque había un mensaje antes para ti, lo que fuera. Eso es para mí es un primer requisito, limpiar energéticamente esa casa. También de las vivencias que tú has tenido, porque claro, lo mismo las vivencias que tú has tenido también están ahí impregnadas y la persona que entra, o sea, no vibra con eso y sale. Entonces, importante también limpiar lo que yo he vivido, limpiar lo que puede haber por ahí, limpiar, 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 y ya con eso pones como el contador a cero, es como un reset, es como, pues eso, marcadores o contadores a cero, y aquí pues todo lo que ha pasado se borra y quien viene puede empezar a vivir una vida desde cero, ¿no? Con su familia, con sus experiencias, con su energía, pero si hay una energía que no va con la persona o algo le está haciendo echarse para atrás, pues eso no se va a vender. A mí me ha pasado de ir a sitios cuando estaba buscando piso y cuando estaba buscando casa, yo me acuerdo en una ocasión de entrar en una casa, iba yo sola, ese día iba yo sola. De hecho, es que estaba buscando pisos para mí sola, porque era una época en la que yo no tenía pareja o que acababa de empezar. Bueno, la cuestión, que estaba buscando para mí. Y me acuerdo de llegar a entrar, entré en un piso, un apartamento pequeñito, y tal como puse en pie, le dije al señor, me voy, o sea, no puedo entrar. No recuerdo si le dije, creo que sí, o si no lo pensé, bueno... aquí ha muerto alguien y aquí está. O sea, realmente yo notaba que eso estaba ahí. Dije, yo aquí no entro. Pues lo mismo, el piso era una cucada, lo mismo estaba súper bien de precio, lo mismo todo lo que tú quieras, pero yo ya no entré porque a mí eso me echó para atrás. Entonces hay que limpiar siempre. Punto número uno. Dos, que no hay que ir tan lejos. Muchas veces me he encontrado casos en los que la persona dice que quiere vender. No, es que yo quiero vender, pero en el fondo tiene un apego muy grande a esa propiedad por lo que sea. O quiere, pero le da miedo, por ejemplo, ¿no? Y me quiero ir a vivir a la montaña. Y en su foro interno está él, ya, pero ¿y si luego ahí en la montaña no me adapto? ¿Y si no me gusta? ¿Y si los niños no les gusta el cole? ¿Y si luego es un rollo para ir y bajar con el coche todo el día? ¿Y si luego ahí no me hago con los vecinos? ¿Y si luego cuando tengo que ir al médico? O sea, esa persona dice, no, yo quiero, pero en el fondo es, ya, pero si no, pero si no sé qué. Eso pasa muchas veces, no solo con este tema, con muchos, ¿no? A veces yo, pues, me ha pasado a mí y amigas, ¿no? Bueno, quiero quedarme embarazada, pero en el fondo es, ya, pero si no lo hago bien, y si no se me da bien, y si me duele mucho, y si no, o sea, es como, ¿no? Si sí que quiero, tengo un pensamiento muy potente de que quiero, pero hay 9.000 que me dicen que no quiero, y dices, ¿y por qué no se manifiesta? Ah, o con el dinero, lo mismo, no, quiero dinero, pero en tu foro interno está, ¿y si soy mala persona? ¿Y si eso me convierte en no sé qué? ¿Y si los amigos se van? ¿Y si la gente me tiene envidia? O sea, todo eso hace que haya muchos bloqueos, ¿no? Como muchas trabas. Bueno, pues eso también pasa en las casas cuando se quieren vender, pues que alguien quiere, pero en el fondo no quiere. Por eso no solo es bueno hacer una limpieza energética de la vivienda, sino también de la persona. Cuando somos capaces de cortar esos lazos que nos unen a la vivienda, nuestros o si hay alguien más, cuando empezamos a cortar lazos, es cuando nos desapegamos, cuando queda esa casa libre de cualquier carga, ya no carga económica, carga emocional y energética, y esta casa pues puede pasar a ser de otra familia, pero antes hay que hacer hueco, hay que vaciar para poder volver a llenar. Entonces, hay que limpiar energéticamente siempre. Si quieres vender tu casa, limpia energéticamente. Y luego, si te vas a vivir a otra casa, limpia otra vez energéticamente ahí donde vayas para no quedarte tú con las vivencias de otro. Luego, segundo punto. Esto no es tan energético, tan esotérico, pero es muy importante. O sea, tenemos 7 segundos para crear una primera buena impresión. O sea, la primera impresión es la que cuenta, siempre se ha dicho, pero es que es verdad. No tienes más que 7 segundos, eso lo dicen todos los psicólogos. Entonces, la entrada es la primera impresión que van a tener tus posibles compradores. Así que te tienes que asegurar que es muy acogedora y que es atractiva. A veces estamos tan acostumbrados a ver nuestra casa que ya no nos damos cuenta de las cosas que no están del todo bien. Estamos acostumbrados a que hay una caja de cartón en la entrada y bueno, hace tiempo que está ahí, tampoco no se ve tanto, los juguetes de este, la camita del perro, la basura para ti. O sea, son cosas que nos hemos acostumbrado y que cuando alguien viene de fuera le chirrían. Yo os lo puedo decir porque al final, pues por mi trabajo veo muchas casas y muchas veces las personas normalizan el desorden, normalizan que haya cosas que no tienen que estar en su sitio, que no tienen que estar en ese sitio y están. Entonces, si tú quieres dar una primera buena impresión, todo esto tienes que... Si no sabes hacerlo tú, haz venir a alguien que te diga, oye, arregla esto, arregla lo otro. Haz venir a un profesional o alguien de fuera, ¿no?, que sea objetivo, decir, oye, tú, si fuera la primera vez que entras en mi casa, ¿tú cómo lo ves esto, no? ¿Qué sensación te da? Oye, pues mira, de mucho desorden. ¿O huele mal? ¿Huele mal? Sí, huele mal, chica. Ah, ostras, pues no me... Porque a veces no nos damos cuenta de esas cosas. Entonces, eliminar desorden, eliminar objetos innecesarios, poner plantas, cuidar los olores, la iluminación. A veces estamos tan acostumbrados que la bombilla de la lámpara del recibidor no funciona. Pues da mala impresión. Cambia la bombilla, hazlo bonito, haz un ambiente cálido, pon unas flores frescas, si están chuchurrías, ¿no? A veces como, mira, la planta de Navidad, la ponsetia chunga, aún está allí. Saca eso, que da muy mala impresión y baja la vibración. Entonces, se tiene que crear un flujo de energía positiva y hacer que nada obstaculice el espacio se vea grande, que se vea armonioso, diáfano, que apetezca estar en él, que huela bien y que todo sea bonito. Eso es muy importante. Tienes 7 segundos. Como la primera impresión, es que es verdad, ¿eh? Entras a un sitio y te huele mal y ya todo lo que te puedan enseñar, ¡ñac!, ya está. Yo en eso me doy cuenta, a mí me pasa, entro a un sitio y veo algo sucio y pienso, si esto está así, ¿cómo estará el resto? Igual, es como por ejemplo, te subes a un avión y no sé, pues ves que los asientos están sucios, que hay migas por el suelo, que no sé qué está roto, la manilla tal, piensas, si esto está así, ¿cómo estará el motor? Al final, como hacemos una cosa, las hacemos todas, con lo que esa primera impresión ya no te la quita nadie. Tú ya piensas que esta aerolínea son unos dejados y te da miedo porque piensas, no están haciendo los controles que toca porque mira cómo está el avión de sucio, pues el motor estará peor. Cuando tú ves una casa que está ya así de entrada, es como ya se me quitan las ganas de ver el resto. O sea, yo tengo amigas que trabajan o que tienen inmobiliaria, que trabajan en inmobiliaria y me han dicho, tía, es que yo a veces voy a enseñar casas y hay bragas en el suelo. O sea, tengo que pegar patadas para que el comprador no lo vea. Es como, ostras, ¿en serio? La pasta de dientes, los pelos por ahí. A ver, cuidemos los detalles, porque dices, no se vende. Bueno, es que a veces no es energético, es que, bueno, que también, es que hay que tener más cuidado, ¿no? Bueno, luego, siguiente punto, limpiar a fondo la cocina. ¿Cuántas veces he visto clientes que no han vendido su casa durante muchos meses, incluso años, y les he dicho, limpia la cocina a fondo, el horno, los fogones, los quemadores, retira los platos, retira los cajones, aspíralos por dentro, saca las ollas, límpialo todo. Lo han dejado reluciente y os prometo, de verdad que no miento, que a las pocas horas o los pocos días han empezado a venir ofertas, visitas, se ha vendido la casa rápido, incluso casas que no se vendía, no solo se han vendido, sino que les han ofrecido más dinero del que estaban pidiendo. O sea, brutal. La cocina. Si estás intentando vender tu casa, límpiala como si no hubiera un mañana, como si tuviera que venir un inspector a analizar cada rincón. De verdad, a fondo, lo más a fondo que puedas, y ya me cuentas. Siguiente punto, mantener el flujo de energía también en el baño. ¿Cuántas veces, ¿no?, nos ha pasado que cuando vamos a una vivienda, o sea, al final tú vas a comprar algo o alquilar algo, y todo más o menos tiene solución? Puedes pintar paredes, puedes ponernos en el suelo pues algún tipo de una alfombra, un vinilo, pues puedes hacer cosas. Pero hay dos cosas que, si nos gustan, hay muchos números de que nos vayamos a quedar con esa vivienda, y es el baño y la cocina. Entonces, el baño tiene que tener un flujo de energía bueno. Hay que mantener las puertas del baño cerradas y los inodoros y los desagües tapados cuando no estén en uso, para evitar que la energía se escape. Es muy importante que el baño tenga buena energía y que esté, evidentemente, correcto. Ya no estoy hablando de un aspecto, ¿no? Yo, evidentemente, pues si tuviera que alquilar mi casa o venderla, pues seguramente le daría un repaso, si estuviera mal, pues a la cocina y el baño. Si yo lo tuviera mal, yo pues lo mismo pintaría los muebles, o lo mismo pondría un vinilo, algo haría para que fuera más atractivo. Es un poco como una puesta a punto, ¿no? Pero ya no estoy hablando de eso, estoy hablando del tipo de la energía. Hay que mantener el baño con una energía elevada, porque sabemos que es el lugar de la casa con la vibración más bajita. Hay que mantenerlo limpio, bien iluminado, que tenga una energía fresca y una alta vibración. Que a los compradores les guste, que entren y digan, ostras, qué bien huele, qué bonito, qué cálido, ¿no? Y para eso se pueden utilizar muchas cosas: una drusa de amatista, unas plantas, unos aceites esenciales, unas velas sin encender, sobre todo, delante del espejo nunca, como dice Olga. Así que bueno, cúrrate el baño, cúrratelo un poco, o sea, baja la tapa, porque a veces entramos a baños, ostras, y la tapa subida, ¿no? La tapa bajada, ¿no? El desagüe cerrado, limpito, que no haya pelos, que esté limpio, con alta vibración, plantitas, drusas, que apetezca, ¿no? Que digas, bueno, es un baño que es humilde, realmente no es un baño de súper lujo, ¿no? No es como de los que anunciaba. ¡Ay! Me he quedado bloqueada. Bueno, la Preisler, ¿no? Con los de porcelanosa. Pues eso, no hace falta que sea algo así, ¿no? Simplemente puede ser un baño pequeñito, correcto, pero lo tienes cuco y con nada, con poquitos euros lo tienes mono y con una vibración alta. Eso es súper importante, porque baño y cocina condicionan un montón la energía en la casa y luego también el que los compradores quieran o no la propiedad por ese aspecto, simplemente por ese aspecto. Es tan fácil como eso. Siguiente punto. Eso ya es un poco más energético, más espiritual, si queréis, en el sentido de que cada casa quiere que aprendamos unas lecciones, ¿vale? Ya lo he explicado muchas veces, si llevas tiempo escuchando Verde Menta, pues ya sabes que las casas pues tienen unas estrellas y que hay una historia ahí detrás. Entonces, la casa atraemos las casas para aprender ciertas cosas. Atraemos las casas por vibración y hay unas historias, hay unas lecciones de vida que hay que aprender ahí. Entonces, muchas veces una casa no se vende porque la familia o la persona que vive en ella no ha hecho el trabajo que tenía que hacer. Si de alguna manera eso estaba pactado, si esa propiedad estaba para que esa persona o para que esa familia aprendiera algo y no lo ha hecho, va a ser muy difícil la venta. Eso me ha pasado muchas veces. Os podría contar, mira, un caso que me viene ahora de una familia que quería vender, no se vendía, le dije esto, no has aprendido, seguramente no habéis aprendido lo que la casa quería, me vino eso, no se ha hecho lo que se tenía que hacer, os explico lo que quiere vuestra casa, os explico qué es lo que se intenta transmitir, os explico cuál es el trabajo que deberíamos hacer, y si cuando acabáis tenéis ganas de vender, pues vendéis, y si no, pues os quedáis, pues no se han ido, al final se han quedado más a gusto que nunca. Además, esta familia pues ha prosperado muchísimo en muchos aspectos, y es que ahora ya finalmente la familia ya ha conocido la casa y viceversa, y ya se gustan, ya se caen bien, y ahora ya pues la cuidan y hay otra energía totalmente distinta. Un poco yo lo puedo comparar a como, por ejemplo, pues no sé, tú conoces a una persona, por alguna razón pues te hace algo que no sé, pues que no te gusta, una pareja, ¿vale? Y la dejas. Es como, pues la puedes dejar, está bien, pero tienes que aprender algo ahí, porque si no, la siguiente que vas a traer va a hacerte lo mismo, entonces no puedes andar dejando a todo el mundo. Estará bien que aprendas la lección. Si aquí dejas, ¿no?, esta casa porque por alguna razón pues te la vendes, vas a traer otra con las mismas estrellas, con lo que te vas a hartar también. Entonces hay que aprender lo que se tiene que aprender, y solo así se puede vender más rápido una casa. Así que antes de poner en venta una casa hay que tener en cuenta estas cosas. He hecho todo lo que tenía que hacer aquí, he entendido el mensaje que tenía que entender aquí, o me estoy intentando deshacer de esta casa porque desde que estoy aquí todos son problemas. Bueno, acordémonos de esto, son problemas porque vamos en contra, porque no estamos alineados, no estamos en coherencia con lo que la vida espera y la casa nos muestra. Entonces, la casa cumple una función, una misión muy especial en nuestra vida y hay que entenderla. Y tú dices, ¿y cómo lo entiendo? Pues haciendo un estudio Feng Shui. Al final, el estudio Feng Shui es la herramienta que te permite descubrir qué es lo que tu casa te quiere decir. Y cuando tú sabes eso, a partir de ahí ya estás como, ¿lo he hecho o no lo he hecho? Ostras, quería que fuera pintora y yo sigo sin dejar mi trabajo. Pues lo mismo tengo que ser pintora antes de irme de esta casa, o esta casa quería que yo, pues no sé, resolviera los problemas con mi madre o con mi suegra, no lo he hecho y la casa sigue sin dejarme ir. Resuelve eso y luego ya seguro podrás vender tu casa. Siguiente punto, despersonaliza tu casa. Hay que eliminar los objetos personales y fotografías para que los posibles compradores potenciales puedan visualizarse en ese espacio. Si entramos en una vivienda y vemos pues, todo de marcos, de fotos, con toda la familia, desde el bautizo hasta la boda, pues eso es muy bonito para quien vive, pero echa para atrás a un comprador por el simple hecho de que no sale él. Entonces, eso de alguna forma crea una barrera. Claro que el comprador puede poner sus fotos, pero una vez más apelo a lo que os decía antes, al cerebro límbico. Así que, si queremos eliminar esas barreras, esas fronteras, ya que nos vamos a vender esa casa, no cuesta nada guardarlo en una caja el tiempo que se esté mostrando la casa, porque es que va a ser mucho más fácil, porque si no, esa energía entorpece, la persona no se ve y es como yo no he hecho la comunión y no me veo ahí. O sea, son cosas que dices, ¿y qué tendrá que ver? ¿No? Que ya hay una foto de la comunión o de la boda. Pues sí, tiene mucho que ver, esa persona no se ve ahí, hay algo que está frenando. Es limpia lo más que puedas, vacía lo más que puedas, ordena y saca todo ese tipo de información que al posible comprador no le gusta. Aquí, por supuesto, también entro ya pues, con objetos que tengan ideología política o futbolística. Yo recuerdo una casa en la que entré, en la que había bastantes fotos, una bandera bien grande y las fotos pues, eran de un dictador. Pues la verdad, pues ya no entro en ideologías, pero desde luego estamos de acuerdo que esto puede echar para atrás. Luego, casas con estilos muy peculiares, con muchos colores, obras de arte, jarrones, filigranas, cortinas pomposas, un poco, no sé, pues como la casa de Alaska y Mario, ¿no? Una casa ecléctica con mezcla de colores llamativos y objetos vintage. Yo no entro en su feng shui ni en sus gustos, pero lo que sí que estamos de acuerdo es que, salvo que venga una persona con los mismos gustos o alguien muy visionario que sea capaz de imaginar el espacio diferente, eso va a costar mucho de vender, ¿no? Cuantas menos barreras creemos, más fácil será cerrar la venta. Así que un espacio neutro, como que sale en las revistas de decoración, es lo mejor. Un espacio cuidado y acogedor, pero sin tantas cosas personales. Luego, también otro punto importante, estimular la energía positiva con arte. En lugar de poner pues, objetos personales, la foto de mi boda, pues está bien, aunque sea provisional o lo alquilas si tú quieres, ¿no? Obras de arte que te inspiren alegría, calma y positividad. Eso lo hacen mucho los homestagers, ¿no? De ponerte fotos y tal, pues cosas que son atemporales, que dan alegría, que dan buen rollo, imágenes o pinturas, pues que son cosas que evocan alegría, que no evocan emociones negativas, ni conflictivas, ni dan miedo. A veces entras en casas que dices, bueno, ¿tú por qué sabes que es tu abuela o tu bisabuela? Pero a mí esto me da mal rollo, ¿no? Pues esas cosas entorpecen mucho. Entonces, eliminamos todo eso y cosas que sean positivas y que, pues, y que den buen rollo. Siguiente punto, la iluminación. En una casa, para que tenga buen feng shui, tiene que tener buena iluminación. Si no es natural, tiene que ser artificial. Se tiene que poder crear un espacio donde no haya sombras y la luz, pues eso, ¿no? Que se tenga en cuenta. Hay incluso personas que se dedican a eso, ¿no? A distribuir las luces en una casa. Pues es muy importante porque eso da una alta vibración o una baja vibración. La luz lo cambia todo. Tú pones unas luces cálidas o unas luces frías o muy cálidas o parpadeantes o las luces no funcionan y ahí tienes un problema porque eso entorpece ese proceso de venta. Así que necesitamos una luz neutra, de verdad, ni muy azul, o sea, ni muy blanca ni muy amarilla, neutra. Por supuesto que funcione, asegúrate de que funcionan las bombillas. No puede ser que no, el posible comprador entre a un espacio y que le dé el interruptor y que la luz parpadee tres veces antes de encenderse. Eso da muy mala sensación. Así que añadir lámparas en rincones, crear ambientes, que todo funcione, una luz neutra. Las personas tienen que poder visualizarse allí y la luz es muy importante. Así que, bueno, bueno, ya no digo las fotos, eso ya sería más propio de alguien que se dedica al homestaging, ¿no? Pero a veces hay fotos, ostras, ¿qué te cuesta hacer unas fotos, ¿no? Para vender tu casa cuando la luz, hay luz solar, ¿no? Cuando la luz es natural. A veces vemos fotos hechas ¿no? de las casas de noche, porque bueno, la persona ha hecho las fotos cuando ha llegado a casa, todo desordenado y con la luz, ¿no? La luz artificial. Eso no ayuda a vender. Entonces, pero eso ya sería otro episodio que no me corresponde a mí. Eso ya es para alguien que se dedique a la venta, ¿no? Pero sí que es importante que la luz sea buena, que sea neutra, que cree ambientes para que la gente se pueda visualizar, y eso también eleva muchísimo la vibración. Plantas, añadir plantas también sin pasarnos. Hay que recordar que el Feng Shui no recomienda que haya muchas plantas, pero siempre añaden frescura al espacio. Por eso, si vas a vender tu casa, pon plantas amables de hoja redonda, por ejemplo, un ficus lirata. O bueno, si tienes cactus y cosas así, pues retíralos un tiempo, ¿vale? O lo pones en la parte trasera de tu casa, no en la entrada. Eso echa para atrás. Otro día una persona que me sigue me enseñaba que bueno, pues había un hotel y había como dos cactus, dos plantas con pinchos delante de la entrada de un hotel, y es que eso echa para atrás. Entonces, las plantas siempre súper amables, ¿vale? Entonces, en casa, si vas a vender, si no tienes plantas, pon unas plantitas amables, que estén frescas, que den un poco de alegría. Eso sube automáticamente la vibración. Si ya tienes plantas, mira que estén cuidadas, que no estén secas, que no se le caigan las hojas. Eso también da muy mal aspecto y mala impresión. Si tienes jardín, cuida de ese jardín, cuida del césped. Recorta y poda los árboles, los arbustos, cuida de esas cosas. Recuerdo una casa que tenía cientos de cactus, os diría, en el jardín, cientos, cactus altísimos, aparte de cientos de gatos y platitos de comida. Pues bueno, la mujer tenía la enfermedad además, que hacía que tuviera el cuerpo lleno de verrugas, incluso debajo de las uñas, una enfermedad muy extraña, y os podéis imaginar la sensación que transmitía el conjunto, ¿no? Los 300 gatos, los cactus, bueno, era todo, ¿no? Esa casa no se vendió, evidentemente. Esa señora se murió, la heredó el hijo y lo tiró todo al suelo. Entonces, ahí ya, bueno, pues ahora si se vendiera seguramente eso ya está, pero esa casa no se vendía ni a la de tres. Yo no voy a vivir a una casa así, por bonita que pueda quedar si le hago una reforma, es que me da cosa ya, ¿no? Ya me da mal rollo, pienso, de alguna forma es como, ostras, si vengo aquí, ¿no? ¿Acabaré mal o no? ¿Cómo será mi vida aquí? Yo no me imagino, ¿no? Hay una casa en mi pueblo que hace años que está en venta, y en su fachada hay un cactus enorme, debe tener como 5, 6, 7 metros, no lo sé. Ocupa toda la fachada. Es tan grande que está ese cactus collado a la pared con unas argollas de metal para que no se caiga, ¿no? Pues esa casa está en venta hace años y nadie la compra. Así que plantas amables, siempre. Y es que transmitimos más por lo que mostramos que por lo que decimos. O sea, si vemos que un jardín está cuidado y una casa está cuidada, entendemos que esas personas les ha ido bien en esta casa y les ha ido bien la vida. Y todas las personas queremos que nos vaya bien. Así que si yo voy a una casa donde está todo, que se cae a trozos, el jardín está seco y huele mal, pues entienda yo o no entienda de Feng Shui, lo que estoy percibiendo es que en esta casa las cosas a mí no me van a ir bien. Es muy fácil de entender, ¿no? Yo cuando nos vendimos el piso, evidentemente tuve en cuenta estos detalles. Hice una jornada de puertas abiertas y no sé cuántas veces en un día pues apalabraron el piso, porque las fotos también me ocupé de que estuvieran bien y que fueran bonitas y con detalles y tal, ¿no? Pues llegó un momento en el que, bueno, yo tuve que cancelar las citas restantes porque se me habían, no sé, en una mañana me habían comprado el piso muchas veces ya. Si abrimos las puertas, no sé, a las 9:30, pues a las 10 ya teníamos una visita, a las 10:30 otra, 11, y no sé cuántas de esas personas pues querían comprar el piso, ¿no? Pues de una visita a otra, ¿vale? De 10:30 a 11, de 11 a 12:30, o sea, de una visita a otra, abría las ventanas para ventilar, echaba el ambientador, colocaba todo bien, ¿no? Otra vez bien, porque no sé, si los posibles compradores anteriores habían tocado algo, yo lo volvía a colocar todo bien. Pasaba la escoba o pasaba la mopa, si había algo manchado lo limpiaba. Pues bueno, dos personas me preguntaron que por qué me vendía la casa. Claro, la veían así, es como, está bonita, está, ¿qué le pasa? ¿Por qué os vendéis la casa? No comprendían por qué alguien querría irse de esa casa cuando parecía todo que estaba bien. Era una casa que era pequeñita, era un piso de... no era muy grande, ¿eh? Y tampoco no tenía grandes lujos, pero estaba cuidada, eso sí que lo tenía. Entonces, bueno, pues eso les llamaba la atención. ¿Cómo es posible que os queráis ir de aquí, no? Y el hecho de saber que nos íbamos de ese piso porque nos íbamos a un, pues a uno más grande, pues les daba tranquilidad, es decir, de alguna forma ellos pensaban, en esta casa, ¿no?, las cosas van bien porque se van a un sitio mejor, significa que es una casa trampolín, ¿no? Es como, me cuadra lo que veo con lo que me explican que van a hacer, ¿no? Pues bueno, quien se va de aquí se va a algo mejor. En esta casa pueden pasar cosas buenas, ¿no? Las personas podían pensar. Eso es algo muy racional, si tú quieres, o algo muy inconsciente, no lo sé, pero es real. Si tú ves que alguien se va de un sitio a otro mejor, entiendes que en ese primer sitio las cosas han ido bien, han prosperado. Pero si mi casa hubiera estado hecho unos zorros, pues las personas seguramente hubieran sacado la conclusión, muy inconsciente si tú quieres, pero de que aquí las cosas no van bien, aquí las cosas no crecen, aquí las cosas no florecen, no prosperan. Ese es el mensaje que damos. Lo que hacemos habla tan alto que la gente no escucha lo que decimos. Siguiente punto, el aroma agradable, ya lo hemos dicho antes, ¿no? También con el recibidor. La energía se mueve con el viento, por el aire, así que hay que utilizar, pues eso, difusores, ambientadores naturales, cosas que huelan bien, que creen un ambiente agradable y que, bueno, a ser posible, los cítricos ayudan muchísimo, invitan a comprar, son los más económicos, huelen a limpio y nadie se molesta por el olor a limón o a naranja, ¿no? Sin embargo, si ponemos un olor fuerte a incienso, a mirra, alguno muy potente, pues puede molestar a alguien. Así que las casas, para que se vendan, tienen que oler bien. Entonces, un cítrico siempre es una muy buena opción. Así que unos aceites esenciales en el difusor o unos palitos de micado con aceites esenciales de limón o de naranja o de mandarina, y ahí ya tienes mucho, porque son cosas que van calando, son pequeñas, ¿no? Pequeños estímulos, son cosas muy sutiles si tú quieres, pero van calando y hacen que al final esa visita haya sido tan agradable que entre lo que he visto, lo que he sentido, lo que he olido, al final es como, sí, sí quiero, ¿no? Pero si huele mal, pues ahí ya tienes un punto, ¿no? Ya cómo recuerdas esa casa. Cuando sales, ¿no? Dices, hemos visto 6 casas y empiezas a hablar de las casas que has visto, ¿no? Esta tal, no sé, ¿de qué casa me estás hablando? Sí, de la que olía mal. Se te queda eso. La casa puede tener unas vistas espectaculares, puede tener un sol que te mueres, pero olía mal y eso ya me ha chafado la venta. Así que, importante, que la casa huela bien. Más cosas que se pueden hacer aparte de lo anterior. Se pueden hacer peticiones, se pueden hacer visualizaciones, se pueden hacer rituales, se pueden hacer afirmaciones, decretos, novenas, códigos sagrados. Sí, hay muchas cosas. Pero si lo haces, hazlo de manos de una persona que sea entendida. No te vayas a Google y hagas el primer ritual que veas, porque la podemos liar. Hay cientos de rituales con limón, vinagre, sal, ruda, velas, miel, huevos y no sé cuántas cosas más. Pero yo, de verdad, no lo haría si no es bajo supervisión de una profesional o un profesional, porque podemos empeorar muchísimo la situación si no dominamos los rituales. Yo no soy partidaria de hacerlo si no es que voy guiada por una profesional. Otra cosa que se puede hacer, despedirnos de la casa, darle las gracias, esto lo expliqué en un episodio en el que hablaba de las mudanzas, importante, darle las gracias a la casa por lo vivido, decirle que estamos buscando el mejor comprador para que la cuide tanto más que nosotros, como lo hemos hecho nosotros. Yo soy de acariciar las paredes, de besarlas, de hablarle a la casa, ya os lo he contado muchas veces, así que yo es lo que hago y es lo que le diría, ¿no? Le diría eso, que no es que no te quiera, ¿no?, sino que pues mi tiempo aquí ya ha acabado y ahora es pues el momento de que otra persona u otra familia pues pueda vivir aquí y necesita pues seguramente tu ayuda para poder crecer. Yo ya he cerrado un ciclo, gracias, pero yo tengo que ir a otro sitio, ¿no? Entonces, despedirse como se merece la casa, no estar un tiempo, ¿no?, de mala leche, que me quiero ir de aquí, es que no la vendo, todo eso entristece. Por eso muchas veces las casas, cuando saben que nos queremos ir, cuando perciben, ¿no?, por la vibración que ya no queremos estar ahí, que queremos vender la casa, empieza a estropearse todo, la caldera, se rompe el baño, se rompe el grifo, se rompe tal, la luz no funciona, o sea, empieza a ponerse enferma porque de alguna forma está notando que tú te quieres ir y está a disgusto. Entonces es como, te voy a cuidar hasta el final, pero simplemente es que he acabado una etapa aquí contigo y voy a ir a otro sitio y ya está, ¿vale? Pero con el respeto, igual que se lo dirías a una persona a la que estás dejando. Mira, cariño, te he querido un montón, pero es que yo ahora mismo estoy en otro punto, en otra etapa, y ya está, hasta aquí hemos llegado, pero con respeto. ¿Qué más? Otra cosa que yo haría también a la hora de vender mi casa es pedir a mi yo superior, a mis guías, o no, a lo que tú quieras, ¿no? Con lo que tú sueles conectar, que venga la persona adecuada a esta casa. Es decir, haría una petición en la cual diría que, ¿no? Pues que mi experiencia y mi aprendizaje aquí, pues yo siento que ha terminado, como decía ahora, y que ahora libero esta vivienda de cualquier atadura que pueda tener conmigo para que otra persona pueda disfrutar de ella y vivir aquí lo que tenga que vivir. Daría las gracias por ello y dejaría a la vida hacer, ¿no? Dejaría de buscar quizá el comprador perfecto. Yo pienso que cuando soltamos, cuando tú sueltas, las cosas se dan, ¿no? Entonces, como yo ya he dicho lo que tenía que decir, yo ya he dicho que aquí he vivido lo que tenía que vivir, ya lo siento como un capítulo que ha cerrado, por favor pido, o le pido a mi yo superior o a quien tú le pidas, por favor que encuentre el comprador o la compradora ideal para esta vivienda, para que pueda hacer su camino y yo el mío. Cuando acabo esto, suelto, doy las gracias y ya está, y dejo que la vida haga, confío en la vida. Y por último, una cosa que sí que hago, que eso no pone en peligro a nadie, ¿no? Es una práctica de visualización, una cosa que hago, que podéis hacer. Yo lo he hecho siempre cuando he querido irme de las casas y comprar otra o mudarme a otro sitio. Creo que lo conté en más de un episodio, cuando hacía y hago mis mapas del tesoro, pero cuando los hacía para las casas, pues era con visualización, ¿no? Entonces visualizaba, pues eso, la venta exitosa, visualizaba mi próxima casa, ¿no? Entonces, visualizar la venta es muy importante. Cerrar los ojos, visualizar a los compradores potenciales, ¿no? Y sintiendo una conexión, ¿no?, positiva con la casa y cómo deciden comprarla, cómo viene una pareja, una familia o quien sea, ve la casa, les gusta, sienten ese feeling, esa conexión y te dicen sí, la queremos, ¿no? Pues es importante imaginar cada detalle de ese proceso de venta, desde la oferta que le haces hasta el cierre, ¿no? Con esos resultados positivos y sin ningún problema ni obstáculo. Así que bueno, esos serían los puntos que yo recomendaría si estáis en proceso de vender una casa. Y nada, espero que os haya ayudado, que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Si los aplicáis y pues os van bien, por favor, me decís, o si tenéis otros también me podéis compartir. Y nada, cualquier cosa que me queráis comentar, ya sabéis que lo podéis hacer a través de mi Instagram, que es @bojonfengshui, o podéis entrar en mi web www.bojon.es y dejar ahí también por escrito, hay un formulario, me podéis escribir y yo gustosamente os leeré y os contestaré. Y nada, pues como siempre, deciros que si os ha gustado este episodio, porfa que lo compartáis, que así ayudéis a otras personas y me ayudéis a mí también a ser más visible. Que si os ha gustado el episodio, pues que me dejéis unas estrellitas en la plataforma en la que escucháis Verde Menta. Y nada, que me despido hasta la semana que viene. Y bueno, si me estás escuchando por la mañana, pues te deseo que tengas un gran día. Si lo estás haciendo por la tarde, te deseo que tengas una feliz tarde. Y si lo estás haciendo por la noche, te deseo una muy feliz noche y dulces sueños. Un beso enorme y hasta la semana que viene. ¡Muah!